Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Ahí sí, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 22 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y por supuesto, a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y también ver en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Tenemos un gran programa hoy día. Vamos a estar con Alejandra Mulé en algunos minutos más. Editora de Ale Sabores y Más, periodista gastronómica, que está todos los días jueves con nosotros. Trae varias cosas interesantes y aparentemente veraniegas también, así que ya que estamos en días de calor, muy bienvenido. Y ha estado como pesado el día en Cuchillo aquí en Santiago, así que menos caluroso que en los días anteriores, pero con una sensación como de un poco de pesadez, más húmedo tal vez, no sé qué habrá hecho la diferencia. Bueno, también tenemos como invitada a Carmen Gloria López. Ella es periodista, guionista, escritora, y está publicando su segunda novela. Estuvimos hace algún tiempo, el año pasado me parece, con Carmen Gloria conversando acerca del libro Fugitiva. ¿Se acuerdan ustedes? Una novela juvenil. Bueno, en este caso es un libro de otras características, La venganza de las cautivas, y que cuenta la historia de un grupo de mujeres sobrevivientes del sitio de Villarrica, allá en a principios del siglo XVII, a 1600 y poco. Episodio trágico que ocurrió en esa hermosa zona de nuestro país, que significó la muerte de muchísimas personas, tanto españoles como indígenas, y que, bueno, está narrada aquí a través de la mirada de un grupo de mujeres que, como decía, sobrevivieron y prestan después su testimonio ante la justicia. Estaremos conversando sobre eso y tenemos hartos temas además que comentar con ustedes. Y lo primero, probablemente ustedes lo vieron, es una historia también con elementos de tragedia, por la muerte de un hombre, un misionero de nombre John Allen Chau, que murió en una isla del Océano Índico, una isla que pertenece justamente a la India y donde vive una de las tribus, se llama Sentinel del Norte la isla, y vive una de las tribus más aisladas del planeta. Él fue asesinado el 16 de noviembre pasado, apenas había llegado a esta isla Sentinel del Norte, donde vive esta tribu de cazadores-recolectores, que le disparó varias flechas y terminó matándolo. Así, nada más llegar a este hombre. Él iba a misionar, lo que pretendía era convertir a este pueblo nativo, este pueblo originario de la zona, a estos aborígenes, convertirlos al cristianismo. Mi nombre es John, os quiero y Jesús os quiere. Esto es la traducción, por supuesto, de un medio español. Lo tiene que haber dicho en otro idioma, me imagino que en inglés. Eso le gritó a dos miembros de esta tribu, que estaban armados. Resultó que estaban armados, y ese fue el primer acercamiento que él tuvo con estas personas. Según han publicado varios medios, los deseos de Chau quedaron plasmados en algunos textos que recién ahora están saliendo a la luz. Quizás piensen que soy un loco por hacer todo esto, pero creo que vale la pena llevar a Jesús a estas personas. No es en vano, las vidas eternas de esta tribu están a mano y tengo prisa por verlos adorar a Dios en su propio idioma. Eso anotó este joven, haciendo además una referencia al Apocalipsis. Una foto de Chau, de John Chau, junto a un texto en su memoria, fue publicada por su familia en la cuenta de Instagram de este joven. Y ahí se subraya la fe de este misionero estadounidense. Hemos sabido recientemente que John Chau fue asesinado cuando intentaba alcanzar a los miembros de la tribu de Sentinel en las islas de Andamán. Las palabras no pueden expresar la tristeza que hemos sentido ante esta información. Era un amado hijo, hermano, primo y mejor amigo para nosotros. Para otros era un misionero cristiano. Amaba a Dios, la vida, ayudar a los que lo necesitaban. Uno de los grandes problemas que tiene además es la recuperación del cuerpo, porque claro, quedó allá y a esa isla nadie se atreve a entrar. De hecho, está prohibida la entrada allá, está prohibida por parte de las autoridades. Esto queda en el archipiélago de Andamán, en el Océano Índico, y la familia está pidiendo la devolución del cuerpo y también la liberación de 7 personas que fueron detenidos por haberlo ayudado a llegar a esta isla, porque, bueno, él se había aventurado por voluntad propia, pese a que le habían advertido de la peligrosidad que esto tenía. El vocero de la policía de Andamán, Yatin Narwal, dijo que todavía no han podido recuperar el cadáver, si bien continúan los esfuerzos. Las personas que fueron detenidas, no fueron detenidas por la tribu, sino que fueron detenidas por las autoridades, son un amigo de Chao, un amigo local, un experto en deportes acuáticos y 5 pescadores que lo trasladaron, aunque sabían que estos aborígenes son muy hostiles y no tienen contacto con el exterior. Dice el director general de la policía del archipiélago de Pendra Patak, que a pesar de conocer muy bien la ilegalidad de la acción y la actitud hostil hacia los forasteros, esta gente colaboró con John Chao sin permiso de las autoridades y fueron justamente arrestados por violar la regulación para la protección de las tribus aborígenes y por causar la muerte de John Allen Chao. La familia, en todo caso, aparte de pedir esta devolución del cadáver y la liberación de las personas que también fueron detenidas, dice que perdona a estos indígenas que lo mataron a flechazo. La verdad que nadie le pidió ir para allá, a lo mejor un poco fría la mirada, pero bueno, eso es a lo que se arriesga un misionero a estas alturas. Probablemente a muchos misioneros también les pasó y muchos murieron en esas mismas condiciones. Claro que en otro tiempo se llegaba no solo con la Biblia y la cruz en mano, sino que con la espada, los escudos y las lanzas. Oye, otro tema tiene que ver con, esto es bien ridículo, un niño de 4 años que recibió una multa por andar en un scooter en las cercanías de la Plaza San Marco en Venecia. Esto efectivamente pasó. El padre de este niño, que se llama Jacopo Caruti, dice que este incidente ocurrió alrededor de las 9 de la noche en una noche de septiembre pasado. Pero recién se entera ahora cuando revisó el correo y dice que simplemente no lo podía creer. Dio su testimonio a un diario local, el Corriere del Veneto, me imagino que es. Dice que mi hijo no estaba andando en este scooter como un loco o en un lugar, en una plaza que estuviera llena de gente. En realidad, él iba bastante, bastante tranquilo. Si no, la verdad es que le hubiera encontrado la razón, que me hubieran multado. Pero íbamos muy despacito. Dice que tiene 60 días para pagar esta multa, que equivale a unos 66, o sea, corresponde a 66 euros, a casi 67 euros. ¿Y por qué le pasan esta multa al padre? Bueno, porque este tipo de juguetes, o un scooter, está considerado un vehículo con acelerador de velocidad. Por lo tanto, está prohibido en muchos sectores en la ciudad de Venecia. Está prohibido, por ejemplo, en las zonas más transitadas y más visitadas, como la propia Plaza de San Marco, en los alrededores de la catedral, también en el Puente Rialto y en otras zonas. La verdad que Venecia tiene bastantes prohibiciones de todo tipo. Y reglas de decoro. Por ejemplo, se prohíbe que la gente se siente al pie de los monumentos, se prohíbe ir comiendo mientras se visita la ciudad, caminando por la calle, comiendo, eso no está permitido en Venecia. Se prohíbe también alimentar a las palomas, pese a que mucha gente lo hace. Las palomas son medias invasivas, además, las de Venecia. Estas reglas, además, no solo corren para los turistas, sino que también para las personas locales. Así que el padre de este niño, lo quiera o no, va a tener que pagar porque su hijo iba arriba de un, entre comillas, vehículo motorizado. Oye, otros temillas que quería comentar con ustedes. Uno tiene que ver con lo conversábamos ayer, ¿se acuerdan ustedes? Con una representante del de pueblo Rapanui, representante en el exterior del pueblo Rapanui, estuvo acá visitándonos en el programa y conversamos acerca de la devolución del Moai que está en el Museo Británico. Y fíjense que un informe que encargó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca cambiar la ley de patrimonio para permitir que miles de obras de arte africanas, específicamente africanas, que están en museos franceses, regresen a sus países de origen. Está interesante esto. El informe dice, pide no un préstamo a largo plazo, sino que una restitución permanente. En general, los países tienen leyes que prohíben sacar de los países los tesoros culturales. Pinturas muy importantes, por supuesto, todo tipo de obras de arte, todo tipo de obras con valor arqueológico, etcétera. Aunque hayan sido malhabidas, aunque correspondan a saqueos de los países de origen. Dice que a menos que los museos puedan probar que los objetos en cuestión se obtuvieron legítimamente, de otra forma podrían entonces, o estará permitido para ellos ser devueltos a sus países de origen. Esto fue un trabajo, un informe que realizó un economista senegalés que se llama Phil Winsard y también un historiador francés, Benedict Savoy. Y es parte del compromiso del presidente Macron que realizó el año pasado para que estos artefactos, para que todos estos objetos sean devueltos a África en los próximos 5 años. Dice Macron, él está en la capital de Burkina Faso, que es Ouagadougou, no puedo aceptar que una gran parte del patrimonio cultural de varios países africanos se encuentre en Francia. Hay explicaciones históricas para esto, es cierto, pero hay una justificación válida, duradera e incondicional. La herencia africana no puede estar en colecciones privadas y museos europeos. Puede ser exhibida en París, pero también en Dakar, en Lagos, en Cotonou. Esta será una de mis prioridades. Hay muchas obras de arte que fueron compradas por entidades extranjeras en el siglo XIX, pero claro, no siempre cuentan con una documentación clara y confiable acerca de las transferencias. Así que esto se ve simplemente como un saqueo, y en la mayoría de los casos fue simplemente un saqueo. Este informe va a ser publicado mañana y plantea que entre el 90 y el 95% del patrimonio cultural africano, 90-95% del patrimonio cultural africano está fuera del continente africano. Es realmente increíble. Y sobre todo durante el siglo XIX y principios del siglo XX se dio un interés muy pronunciado, muy, muy, muy importante por el arte africano y por los objetos, y está influenció, digamos, mucho el arte contemporáneo en esa época. Dice que si Francia toma medidas para devolver las obras de arte africanas, habrá presiones en los museos de otros países para que hagan lo mismo. Y bueno, se recuerda aquí en esta nota que publica el diario Independent de Gran Bretaña, que la gobernadora de Isla de Pascua, de Rapa Nui, Laura Tarita Alarcón Rapu, le había rogado al Museo Británico justamente que devolviera el Moai Hoa a Kananai. Ustedes, dice, pueblo inglés, tienen nuestra alma, lo mismo que conversábamos ayer nosotros aquí en el programa. Oye, escuché un poquito de música. Este es Hugh Lewis and the Shoes. And the News. Hugh Lewis and the News, eso es. The Power of Love. Heart to a little white dove. Escuchamos a Huey Lewis and the News con The Power of Love.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, Alejandra Mulet, periodista gastronómica, editora de Ale Sabores y Más, está con nosotros como todos los días jueves. ¿Qué tal, Ale?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
¿Qué nos traes hoy?
Como hace calor, amerita una cerveza bien helada, ¿no?
Sí,
dan ganas con calorcito, ya jueves, sí. Su cerveza helada para llegar a la casa, rico. Les traje la última novedad de Guayacán, que lanzó la cuarta versión de su cerveza Diaguitas, y ahora con un lúpulo americano que traen ellos especialmente, que tiene notas a papaya y a frutas tropicales. Así que es bien, bien original y bien fresca en boca. Diaguitas Gato 33 Single Hop Ale, y esta la mandaron con nombre y apellido.
Así, ¿ah?
Sí, destinada a Polo Ramírez.
Ah, lo voy a tener que probar yo y de ahí les cuento entonces.
Y la comentamos la próxima semana.
Pero tiene que estar bien heladita, eso sí.
Sí, está disponible en formato 750, que es esta botella. Es una edición limitada para que se apuren en probarla. Y la pueden comprar en la página guayacán.cl. Bueno, y en la planta de ellos, Diaguitas, que está en el Valle del Elqui.
¿Tienen buena cerveza, Guayacán?
Sí, son artesanales, son y son bien ricas. Sí. En general, la cerveza artesanal en Chile es muy buena.
Es buena.
Sí, es difícil encontrar una cerveza chilena mala. Sí, yo encuentro que de hecho las que vienen de afuera son... es un comentario personal.
No, pero hay buena cerveza.
Muy buena
en
cerveza,
Chile,
que es así. Y sí. Hay mucha. Está como emo al tema de hacer cervecerías artesanales.
Y fíjate que me ha pasado viajando, sobre todo al sur, que en todas partes ya uno puede encontrar, o prácticamente en todas partes ya puede encontrar cervezas locales.
Sí,
cuando uno pide, tráigame una. Y muchas veces hay incluso hasta dos o tres opciones.
Exacto.
Por lo general hay una o dos, dependiendo del tamaño, digamos, de las características del lugar, pero uno se encuentra con varias opciones de cervezas artesanales locales, prácticamente, por lo menos en el sur de Chile, en el norte, en algunas partes también.
Sí, bueno, en el norte de lo que es el Valle del Elqui, claro. Acá cerca también en los Andes hay, en Lolol, o sea, estamos hablando del Valle Central, Lolol también hay un par de microcervecerías, pero más que nada como de Osorno al sur, yo creo,
sí.
Se concentra la mayor cantidad de cervecerías chilenas artesanales, y la verdad que es un mundo súper entretenido también para aprenderlo. Hacer catas de cerveza y ver las diferencias, los distintos tipos de lúpulos.
Es verdad.
Y todo eso. Era entretenido.
Hay que educar el paladar, como en todo.
Sí, como en todo, pero
y sobre todo probar, no pedir siempre la misma cerveza todas las veces. Po.
Bueno, pero ahora la vas a probar tú y nos cuentas la próxima semana qué te pareció. Si le sientes esas notas a papaya y fruta tropical. Oye, hablando de calor y terraza, rico, el Osaka, el tradicional restaurante Osaka, que a todos nos gusta, o a la gran mayoría, que es de comida Nikkei, acaba de inaugurar su temporada de terraza con un menú almuerzo especial para que todos vayamos ahí a disfrutar de la terraza y comer rico. El menú se llama menú almuerzo bento y incluye tres tiempos: entrada, fondo, postre. Y de entrada, bueno, puede ser un ceviche, un tiradito, una ensalada. De fondo puede ser un maki, un roll. Ellos tienen un completo Nikkei que es exquisito, que también está como dentro de las opciones.
¿Completo Nikkei? ¿Así como un completo con pan de completo? ¿Sí?
Sí, claro, pero es un pan bao con forma como de pan de completo.
Yeah.
Que el pan bao es mucho más ligero, más como esponjoso, negro, porque lo hacen con tinta calamar. Y trae
pero
una
harina
salchicha.
¿Harina de qué?
El pan bao es con harina normal.
Normal,
la
ya.
Cocción es distinta porque es al vapor. En vaporera se hace.
Ah, perfecto.
De hecho, ahora tengo cocinando al chef argentino unos pambados que también va a enseñar hoy día. Puede ser un sudado, que el sudado es un típico plato peruano también. Es más abrigado para esta época,
sí.
Como que uno le correría un poco la gota. Y también puede ser un arroz Osaka, que son exquisitos. Todos los platos de arroz que preparan en el Osaka tienen harto aliño, harta soya, aceites con gusto a carbón. Entonces queda muy, muy bueno.
El sudado, es cierto, puede ser un plato más de invierno.
Más de invierno.
Pero es bueno.
Es muy rico. Es muy rico plato. Y es típico de...
Sí, muy peruano.
Muy peruano,
y,
sí.
Y además que el sobre todo el pescado queda muy sabroso.
Muy sabroso, como que se impregna de todo el caldo. Y el caldo que tiene es maravilloso.
Es increíble, sí.
Bueno, y de postre puede ser un suspiro Nikkei o una granita de chicha morada, que es muy rica para esta época, para los días de calor. La chicha morada, bueno, tú sabes que es como un producto típico peruano, sí. Que es como un grano morado,
claro.
Como un choclo morado.
Es un tipo maíz.
Y lo hacen como granita, así bien como granizado, y queda muy rico para estos días de calor. Así que la invitación es darse una vuelta a Osaka, a su terraza, que está exquisita.
¿Y queda dónde exactamente Osaka?
En Nueva Costanera. entre casi esquina Alonso Córdoba, abajo el Hotel Noy, en el primer piso del Hotel Noy.
Esta es época de terraza, por supuesto, o sea, con estos días que hemos tenido últimamente. Exquisito. Y hay hartos restaurantes que tienen buenas terrazas.
Sí, si tú me preguntas a mí, una de las terrazas que más me encanta, aparte por su entorno, es la del restaurante Divertimento Chileno. ¿La conoces?
Ah, sí, pues. Sí.
Es muy rica porque está metido dentro del parque metropolitano.
Sí, tiene una gran ubicación.
Muy, con harta sombra, harto árbol, y hoy día tienes el tema que pasa el teleférico.
Tienes razón.
Pasa como claro. Es un súper buen atractivo, sobre todo para la gente que anda con niños chicos, puede ser un súper buen panorama para el fin de semana.
Sí, hay unos platos bien ricos en el Divertimento.
Muy rico. Sí. Comida chilena, tienen algunos platos también italianos.
Y las empanaditas bien que tienen son muy buenas.
Los pescados los preparan bien.
Sí,
también.
Es verdad.
Es un rico lugar para terrazas. Podríamos hacer un capítulo.
Capítulo terrazas.
Sabores frescos de terrazas.
Ya, pues, me gusta.
Ya, buenísimo. Oye, y lo último que quiero recomendarles hoy día es otro libro de cocina y también de Thermomix, de estas máquinas que hoy día se han convertido en las mejores amigas de muchas en la cocina. Hace poco, 2 o 3 semanas, hablamos de un libro que sacó Bárbara Larraín,
sí,
que se hablaba de su socio en la cocina, y ahora de frentón la marca Thermomix sacó su libro que se llama La magia de Thermomix. Es un libro que tiene más de 180 páginas, donde comparten 70 recetas aproximadamente, y hay desde sopas, aperitivos, pasta, salsa, guiso. Está súper, súper bonito. Tapa dura, que puede ser un bonito regalo ahora que empezamos a pensar en Navidad, ¿cierto? Tiene buena fotografía. Está bonito regalo.
Buena idea, porque hay mucha gente que tiene... Bueno, no solo Thermomix, también algunas otras marcas.
Claro.
No sé si el libro sirve exclusivamente para,
¿sí?,
Thermomix.
O sea, sirve para otras.
También eventualmente para otras máquinas.
Sí, y las mujeres o los hombres que manejan este tipo de máquinas o de robots saben cómo convertir un poco también las porciones, a lo mejor, así que la pueden adaptar a cualquier máquina o bot de cocina, como le llaman ahora. Pues está bonito este libro. Lo venden en las 3 tiendas de Thermomix acá en Santiago y vale 38.000 pesos.
Perfecto.
Sí.
Ya pues, Ale, muchísimas gracias.
Gracias, Polo.
Alejandra Mulé, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es periodista, ha sido ejecutiva de televisión, profesora universitaria, editora de contenidos, tanto periodísticos como contenidos de ficción. Ha participado en distintas series, en la creación también de distintas producciones de televisión. Por ejemplo, fue la autora de la serie Sitiados, una coproducción de TVN y Fox. Y el año pasado fue, ¿no?, que estuvo con nosotros aquí,
sí,
aquí el año pasado para conversar sobre su primera novela, que era una novela juvenil, se llamaba Fugitiva, ustedes se acordarán. Y ahora nos va a presentar su segunda novela, que es un libro bien distinto, y tiene que ver con la historia de 13 mujeres que sobrevivieron al sitio de Villarrica, a principios de la colonia, acá en nuestro país, un sitio que duró varios años, que fue tremendamente trágico, donde sobrevivió un puñado apenas de personas. El libro se llama La venganza de las cautivas. Es una novela, pero una novela que está inspirada en hechos reales. Estamos con Carmen Gloria López esta tarde aquí en Aire Fresco. Carmen Gloria, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme de nuevo y un gusto verlos a todos.
Esto es sin duda una especie de nuevo hijo o de nueva producción a partir de un interés tuyo, casi una obsesión con el tema del sitio de sí, Villarrica, que se convirtió en primer lugar en la serie que se dio por TVN, una serie que recibió además muy buena crítica, y que, bueno, da ahora esta nueva versión, digamos, pero una versión bien distinta, con la mirada de las mujeres, y particularmente de estas mujeres que sobrevivieron y que de alguna forma dan su versión, ¿eh? Una versión que no se había escuchado y que en general no se escucha
para nada
en prácticamente todos los acontecimientos históricos fundamentales.
Sí, hasta el día de hoy se escucha poco.
Hasta el día de hoy, exacto.
Sí, mira, yo creo que lo que me pasó un poco es que esta historia la encontré fascinante desde la primera vez que la escuché, que fue cuando hacíamos Algo Habrán Hecho por la Historia de Chile en TVN, y me tocó hacer ahí la consultoría de guión, y de repente vi que sí, bueno, que hay una escultura por el sitio Villarrica, que durante 3 años y habían 500 habitantes, quedaron 25, y yo dije, ¿qué? ¿Vivían aquí 500 personas y quedaron 25 después de estar 3 años encerrados? Me acuerdo que estábamos en ya un poquito en la etapa decadente de los realities, pero pensé, nosotros que estamos todos fascinados viendo unos tipos que se metieron voluntariamente a un encierro, esto sí que era una cosa trágica, donde haber salido lo mejor y lo peor de todas las personas en una situación así de límite. Y me puse a investigar el sitio y llegué a Sitiado. Y pensé al mismo tiempo, porque justo tocó el terremoto del 2010, y me acuerdo que mientras escribía sobre 1601, veía a estas mujeres en Copquecura, en Concepción, haciéndose cargo de lo que quedaba, juntando víveres, asegurándose que sus familias y las otras familias de los vecinos tuvieran agua, cuidando a los niños, a los viejos, etcétera. Y pensé, esto debe haber pasado algo parecido. Creo que hay un minuto donde la fuerza física pierde valor o ya no tiene mucho sentido, sobre todo en estas épocas donde los roles estaban tan separados, ¿no? Que empieza a asumir un liderazgo femenino, porque lo que queda es la subsistencia, que de alguna manera, y la vida, está en nuestras manos. De hecho, incluso las madres pasan a ser muy valiosas, porque cada nodriza, o sea, cada mujer capaz de amamantar, hubo un minuto donde era capaz de alimentar al pueblo completo, o sea, había leche de nuevo en la ciudad. Y con Sitiados me quedé un poquito frustrada porque las mujeres se me fueron como es la tele, y tú muy bien sabes, en que se va haciendo un trabajo más colectivo, se van discutiendo, se van cediendo cosas, se requería un poquito más de acción, más caballería, etcétera. Ahora pienso que si hiciéramos la serie ahora, les encantaría hacerla con puras mujeres, porque sí, se puso de moda ahora.
Sí, pues ahora sería
en
distinto.
Ese tiempo tuve que pelear cada línea que decía Isabel, que era mi personaje femenino. Igual quedaron dos mujeres bastante fuertes, pero no con toda la fuerza, así que esta fue como mi pequeña venganza creativa, sacarme el pillo un poco de darle voz a todas esas mujeres que estaban allá adentro, que deben haber estado, yo creo, desesperadas por la rendición. Cuando después de un año y medio se dieron cuenta que ya estaban perdidos, que en el fondo los tenían encerrados ahí, o sea, se habían construido ellos mismos su propia cárcel y sus carceleros estaban afuera comiendo y pasándolo muy bien y de repente los venían a mirar, ellas deben haber dicho, ¿por qué no salimos y nos entregamos? Y tuvieron un capitán que no, y nuestros libros de historia lo reconocen a él como un gran héroe porque dijo rendición jamás y nunca se rindió. Y yo pienso, este fue un crimen. Si este gallo se echó a, o sea, hizo que mataran a 500 personas en con su tosudez, ¿no? Y un poco esa es la versión que yo cuento y que yo imagino. Los personajes son reales, hay solo un personaje femenino que yo inventé basado en historias reales de criada, pero que ella no existe con nombre y apellido. El resto sí existe.
Que es una de las que presta testimonio también.
Sí, Catalina Aguilera. Ella es un invento mío, pero las otras están en los libros de historia, aparecen sus nombres como viudas de, señoras de, hijas de. Pero lo que no existe en ninguna parte es su testimonio, lo que ellas vivieron, lo que ellas sintieron y su relato del sitio desde el lado en que estaban ellas.
Estamos conversando con Carmen Gloria López, autora de La venganza de las cautivas. El episodio real existió, obviamente, el sitio mismo, pero esta especie de juicio en el que todas estas mujeres prestan testimonio, ¿también existió en algún momento?
Sí, también existió. Yo cuando quise revisitar esto dije, no quiero escribir Sitiados de nuevo, por lo tanto esto es muy distinto. Y me encontré al investigar más, porque dije, quiero partir de otro hecho histórico que me lleve acá. Y investigando encontré que había habido un juicio al gobernador Rivera, que se llaman residencias en realidad, que es donde, encontré además que era una muy buena costumbre para copiarla hoy, donde las autoridades iban a dar cuenta, incluso años después de su servicio, sobre lo que habían hecho por distintos cargos que la ciudadanía los acusaba. Y este era el cargo 21, en que al gobernador Rivera se le acusa, y todo esto está en documentos históricos, de haber absuelto al capitán Hernández, que tenía que ir a rescatar a los habitantes de Villarrica, y que nunca llegó. Con 200 soldados y mucho oro en ese tiempo, se distrajo y se fue a poblar Valdivia, a proteger a Osorno, y dijo que todos le habían dicho que estaban todos muertos. Bueno, Rivera absolvió a este militar. Y sabemos que investigó este caso. No sabemos a quién entrevistó. Entonces, mi ficción es que yo digo, me voy a hacer un acto optimista, porque de alto optimismo, y voy a imaginar que este juez, Luis Merlo, entrevistó a las mujeres sobrevivientes que ya habían sido liberadas, que eran 7 para esa época, para 1610, y les preguntó a ellas qué se pudo haber salvado a la rica. Y ese es, en el fondo, el formato del libro, que además me gustó mucho porque me permitió hacer una novela un poco al revés, donde el diálogo es la mayor parte del relato y la narración es la, es la menor.
Claro, y uno a través de ese diálogo, que el diálogo es, en el fondo, el testimonio que va prestando cada una de estas mujeres, uno se va haciendo una idea muy completa de varios elementos. Uno es la situación de época y las características que tenía la vida en ese minuto, la precariedad que tenía de por sí en una condición normal y más aún en esta situación de sitio. ¿Qué papel jugaba la mujer en la vida normal, común y corriente de principios de 1600 en un lugar como Villarrica, en un pueblo al sur de Chile? ¿Y en qué se fue transformando una vez que comienza el sitio y que la situación se va poniendo cada vez más crítica?
Bueno, un poco como te contaba antes, no hay registro de ese papel de la mujer.
Solo en este caso específico, no, sino que en general.
En general hay muy poco. Sabemos después, de años un poco más tarde en la colonia, un poco más instalada la colonia, porque esto está casi en la intersección todavía de conquista y colonia, ¿no? Porque aquí estamos todavía, o sea, por lo menos para el sur, esto es todavía conquista, estamos tratando de conquistar el territorio. A mí me sorprendió la cantidad de mujeres que estaban acá. En algún minuto me habían dicho que eran muy pocas las mujeres que se habían ido al sur. Al final no, había bastantes. De hecho, varios de los personajes, casi todos nacidas en la Imperial, que después se fueron a Villarrica, que era un poco más al interior, era un poco más inhóspito, aún más precario que los otros lugares. Y entonces, lo que yo imagino de su cotidianidad está basado en gran parte en lo que deja para mi imaginación lo que uno lee en Puren Indómito, en El Cautiverio Feliz, en los registros de Historia Inédita de la Villarrica de Guillermo González, pero nadie se preocupó de estudiar el rol como específico de las mujeres. Entonces, lo que uno se imagina a ellas es la precariedad, uno se imagina que había muy pocos recursos, además mucho frío, una naturaleza muy dura de conquistar. O sea, hasta el día de hoy en el sur uno planta algo y hay que pelearle a las malezas para que eso siga ahí, con máquinas, con tractores, con todo, imagínate, en esta época nada. Me sirvió mucho en eso la grabación de Sitiado. Estar y ver a las actrices vestidas con estos trajes, caminando en el barro, cruzando los ríos, tratando de cabalgar bajo la lluvia, bajo la nieve. Después, cuando estuvimos acá en Cerrillos en pleno invierno, construimos las casas bastante parecido como eran en la época, solo con barro. Hacía mucho frío dentro de las casas, hacíamos fuego, igual salía vapor por las bocas cuando estábamos adentro 10 personas. Entonces, cuando escribí, tenía como una sensación yo misma en la piel de la atmósfera, porque había visto, nos cuesta a veces imaginar un mundo con tan pocas comodidades, nosotros que hoy lo tenemos todo, ¿no? O sea, claro. Ni alfombra, o sea, no, en esta aquí nada. Y entonces, en gran parte es como imaginación por un lado y también ir deduciendo de los pocos datos que tenemos de los hombres lo que estaban haciendo las mujeres en ese tiempo.
Estamos conversando acerca de La Venganza de las Cautivas, estamos con su autora, Carmen Gloria López. Esto ocurre a principios del siglo XVII, y lo que uno nota en el libro es una situación, desde el punto de vista político, digamos, donde estamos aquí en un territorio ocupado, claramente,
sí.
Pero ocupado a través de pequeños asentamientos, y el resto del territorio da la sensación de que está en manos de quienes eran sus dueños.
Exacto. Llega un grupo de invasores.
Exacto.
Trata de instalarse. Esos asentamientos es divertido porque es de una tosudez, que no sé, solo española, creo yo. Estas ciudades ya habían sido todas destruidas.
Claro.
Villarrica ya había sido dos veces fundada. Estaban ahí en la segunda fundación insistiendo con los lavaderos de oro y los lavaderos de plata. Pero en minoría de fuerzas total, o sea, estamos hablando de que, no sé, había en total 2.000, 3.000 españoles y, no sé, 150.000 habitantes originales, que varios de ellos no querían. Lo que pasa es que, otra cosa que nos puede servir hasta el día de hoy, que no la entendemos mucho, el concepto de pueblo mapuche es nuevo. Hay que pensar que este no era un pueblo, ni siquiera una nación. Estos eran grupos por zona, ¿no? Los huilliches, los pehuenches, los boroanos, los purenes, los puelches, que se organizaban alrededor de sus comunidades. y por lo tanto negociaban de uno a uno con el fuerte que les tocaba al lado. Entonces de repente un capitán de ejército se llevaba muy bien con Curimanque, por ejemplo, que era el lonco que le tocaba de comunidad, hacían buena, y eso duraba mientras estaba ya Curimanque y mientras estaba acá el capitán X. Pero no era un tratado entre estados de tregua. Entonces, eso era lo que era complejo para poner un imperio, porque no había una persona con quien negociar, ni dos, habían cientos.
Se habla mucho del mestizaje en el libro. ¿Es un mestizaje que se da de qué manera? ¿Siempre es de una manera con introducción de violencia, digamos, con participación de la violencia, o hay un mestizaje más afectuoso, por decirlo así?
Yo creo que quiero imaginar que hay de los dos, porque siento que es más también amoroso para imaginarnos como país, ¿no es cierto? Que no somos solo resultado de violaciones de guerra, claro, sino que nuestra raza también es resultado de amor. Yo creo que puede haber existido, o sea, yo creo que aquí hubo, por supuesto, como sigue existiendo en las guerras, la mujer usada como botín, por lo tanto muchas españolas violadas por el enemigo como botín de guerra, y también muchas, sobre todo muchas mapuches o habitantes originales violados por los soldados españoles. Pero yo también creo que hubo cautivas, y de eso sabemos, también hay registros españolas que se enamoraron de sus captores, que de hecho quisieron quedarse allá, y en los momentos de liberación o de negociación ellas no aceptaron ser traídas de vuelta al norte del Biobío. Y también yo creo que hay soldados que estaban muy solos, que también se enamoraron de estas mujeres, y ellas dejaron sus comunidades y se integraron al mundo español, y de eso también hay ciertos registros. Así que yo creo que este es como un choque cuerpo a cuerpo, a veces violento en la guerra, mortal, a veces sexual, violento en las violaciones, pero también creo que a veces es un encuentro corporal, amoroso, romántico.
Ahora, claro, y ahí se dio en otras zonas del país, por supuesto, pero de ahí finalmente surge la nación chilena.
Exacto.
De ahí surge nuestra raza, pero en estos casos ellos estaban ahí en el frente más de mayor frente crítico, digamos, sí, el frente donde se daba efectivamente el choque entre las dos culturas. Eso se dio particularmente en la zona de la actual Araucanía, o también finalmente se dio desde Santiago al sur.
No, yo creo que se dio por lo que yo entiendo, ¿no? Que no soy experta en historia chilena, pero por lo que yo leí para este libro, este encontrón se da principalmente del Biobío al sur. Del Biobío al sur, y de hecho toda nuestra historia de independencia y todo nuestro Higgins y Carrera y toda esa fase de nuestra historia es de Biobío al norte,
exactamente.
A nosotros se nos olvida que ahí estaba Gualmapu, o como se llame, ¿no es cierto? Un territorio que no era nuestro, que había parlamento, y en 1825 nos sentamos a hacer ciertas negociaciones, porque igual teníamos Chiloé, ¿no? Y donde había que cruzar y llegar allá, y algunas otras ciudades que llegábamos por la costa, pero aquí había otro país con otra historia, con otros líderes, con otros nombres, que nosotros la tenemos bastante como no la conocemos, nadie la enseña en los colegios, etcétera. Pero ese enfrentamiento fue sobre todo ahí. Yo creo que al norte hubo una imposición más fuerte de los españoles, un sometimiento más violento en varios sectores de los pueblos indígenas, y una imposición sobre ellos. Y al sur del Biobío el imperio español no se la pudo, de hecho la guerra de Arauco entre comillas la perdió, hubo parlamentos después de negociación, pero la guerra misma la perdió, y después nosotros como chilenos hicimos esta mal llamada pacificación de la Araucanía recién a fines del siglo XIX,
claro.
Y hasta ese minuto aquí habían otras reglas y otro país, otras naciones.
Y seguimos viviendo además las consecuencias de eso.
Sí, porque nunca lo hemos siento que nunca lo hemos tomado por donde corresponde, sí. Hemos creído que tenemos que seguir como en la conquista.
Bueno, esto es un libro que da una buena visión de lo que era esa zona, ese territorio, en el momento en que se produce esta, efectivamente, invasión, toma de pequeños territorios, y donde los que vivían ahí, la verdad es que lo que hicieron básicamente fue defender lo que era suyo.
Exacto. Así fue.
Carmen Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ay,
esta
muchas
tarde,
gracias.
¿Eh? Carmen Gloria López, autora de La venganza de las cautivas, un libro de Editorial Sudamericana, que por supuesto que está en todas las librerías. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es NXS con Good Times.
Everybody groove, everybody
Escuchamos a NXS con Good Times. Bueno, ya nos vamos, viene... No, antes de eso les quiero decir un par de cosas muy importantes. Antes de irnos, sí, pues grandes parcelas en medio del bosque nativo. Lagunas, senderos, caballerizas. Descubre un lugar para soñar. Bosques de la Laguna, Aires del Sur, a una hora de Santiago. Más información en bosquesdelalaguna.cl. Las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero ellas le dan más sentido a la vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Ahora sí, nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo. Hoy, capítulo de hoy, Stonehenge, en Gran Bretaña, por supuesto. Luego nada personal con Matías del Río, María José Shea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Fernando Claro. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, Air y el nuevo pop francés. Nosotros nos vamos, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan a la compañía de Radio Duna y de Duna.cl. Chao.